desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a este viernes de Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. Los viernes siempre nos tomamos el tiempo, nos damos la licencia de hablar de cualquier tema, de a veces responder sus preguntas, en otros casos leer un artículo, también dar información. Estamos ahí para terminar el año, ¿verdad? 17 de diciembre. Usted pensaba que me dolía algo, no me duele nada. Estamos ahí, como dicen algunos, para concluir el año. Y hemos cumplido ya un año en Radio La Red, el 14 de diciembre. Gracias a los que vinieron el sábado pasado para celebrar juntos la Navidad y también el primer año de Radio La Red. Bueno, y hay cosas que quiero comentarle, ya que estamos a punto de concluir el año. Quiero comentarle cosas acerca de la iglesia, quiero comentarle cosas especialmente a usted le interesarán, asuntos de Radio La Red. Y luego quiero hablar también a los que son comerciantes, porque quiero hablarles de los desafíos que ustedes están enfrentando como empresarios, comerciantes o inclusive a ustedes que están como peones, obreros, empleados. Hablar un poquito acerca de cómo es la vida de un creyente en Cristo Jesús en medio del trabajo diario. Pero antes de llegar a ese tema, como siempre, información sobre Radio La Red. Estamos en radiolared.net en el internet y ahí usted puede escuchar el programa directamente en el web streaming. Estamos en 1650 AM Radio La Red, eso es KBJD. Y nos escuchan, son 10.000 watts de potencia. A veces ustedes nos sorprenden porque en el mapa que tenemos de alcance, supuestamente llegamos hasta ciertas ciudades al norte, sur, este y oeste. Y es cierto, pero ustedes nos sorprenden porque alguna que otra vez nos dicen, los estamos escuchando desde, y cuando nos dicen desde dónde, yo recuerdo o miro el mapa del alcance y digo, ¿cómo es posible? Pero, bueno, sí es posible, es obvio porque nos están escuchando, pero además es posible porque la onda radial puede llegar un poco más allá, simplemente por un factor que está relacionado con el clima. No es porque los transmisores, la torre levantó un poco el asunto, no, es simplemente acaso por la cuestión del clima. Entonces hay personas que son conductores de camiones y nos han dicho, estoy en las montañas en tal lugar y los estoy escuchando, tal vez no con la claridad que los escucharía en el valle, pero los escucho y entiendo lo que están diciendo. Decimos nosotros, muy bien. Algunos dicen, no se escucha en Colorado Springs, y otros nos dicen, bueno, depende qué radio usted tenga. Y yo recuerdo eso porque yo viví muchos años en Colorado Springs y había momentos en que no escuchaba la onda de 1650 cuando era la otra emisora, y otras veces escuchaba claramente. Mis padres vivían en el basement de nuestro hogar y decían, pues yo escucho radio todo el día y es radio 1650. Entonces decíamos, ¿por qué otros no? Bueno, claro, conforme se va alejando de la onda radial que nos permite extender el FCC, a Salem, en este caso dueña de la radio, a que uno pueda escucharlo o no. Pero también depende de la antena. Lo mismo ocurre con los vehículos. Yo recuerdo que rara vez tuve dificultades en mi carro, estando en Colorado Springs o alrededores, y podía captar. Ya si me iba mucho más al sur, no. Hay algo que se llama translators o traductores, y esos son como otras antenas extras que se ponen para que más lejos capten la señal y la transmitan más allá. Ahora, eso no es algo que siempre el FCC, el Federal Communications Commission, aprueba, número uno, y número dos, es muy costoso, así que no sé, pero tenemos el internet. Entonces, en el internet, eso nos permite que usted esté en Ratón, en Salaira, en Pueblo, en La Junta, no sé, que esté en Fort Collins, que esté bien hacia el este o hacia el oeste, o que esté en cualquier parte del país aquí en Estados Unidos. Y si usted bajó la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, nos va a poder escuchar, porque nos va a escuchar vía el internet. Algunos nos han preguntado por qué familiares en México, por ejemplo, no pueden escucharnos vía el internet. Y ahora eso está ya, ahora sí, porque eso se corrigió en el mes de noviembre con el web streaming. Y entonces yo quiero que usted nos diga si nos está escuchando desde México o desde algún otro país. Porque sí sé que en otros países, como Argentina, yo tengo una hermana que vive en Argentina y ella me ha dicho, siempre los escucho, pero es por YouTube o los escucho por los podcasts. Ahora puede escuchar también por el internet. Esto es algo que no teníamos antes como posibilidad hasta el mes de noviembre, hasta el mes pasado, porque estaba bajo Salem también esa parte, pero ahora sí. Así que yo quiero saber si realmente es cierto, porque estamos contentos con eso y estamos pagando por eso, y entonces quiero que me digan si sí nos están escuchando. Ok. Hace muchos años atrás, en la otra emisora, nos escuchaban personas de Europa. Recuerdo que teníamos una fiel oyente que había vivido aquí en Colorado y tenía familiares en Bélgica, Belgium, y desde allá nos escuchaba. Y hay una diferencia grande, son varias horas adelante de nosotros en Europa. Y ella decía, pero yo los escucho, no se perdía, nunca viva mejor. Y para ella era ya en la tarde, casi en la noche, pero lo escuchaba, estábamos en vivo. Y después eso se cortó y lo lamentamos mucho. Ahora que estamos otra vez, creo, por todo el mundo, entonces creo que vamos a empezar a escuchar más de otras personas alrededor del mundo. Así que si usted tiene familiares o amigos en Centroamérica, en Canadá, en Europa, en Sudamérica, en África, en Oriente, hábleles de nosotros. Radio La Red Denver, 1650 AM es aquí en Colorado, pero vaya a radiolared.net, ahí tiene la información. Así que eso es una buena noticia, ¿no le parece? Con relación también al programa Viva Mejor, Dios mediante, a partir de enero, si otras cosas no vayan a cambiar, vamos a hacer un cambio en la programación en Viva Mejor. Usted vio que siempre por años, aún en la emisora anterior, lo que era Radio Luz, tuvimos los lunes por muchos años y hasta ahora aquí en Radio La Red, en Viva Mejor, los lunes hablamos de temas relacionados a la cultura. Los martes tenemos un estudio bíblico, los miércoles tenemos temas para la familia. Los jueves tenemos temas con relación a emociones y relaciones interpersonales. Y los viernes tenemos de todo un poco. Bueno, el año próximo, Dios mediante, a partir del 1 de enero, vamos a tener algunos cambios que queremos probar. Usted sabe, cuando probamos cosas, a algunos les gustan, a otros no les gustan. Luego uno se acostumbra y dice, oh, estuvo bien el cambio. Y otros van a extrañar lo que siempre hicimos. Pero en radio, como en televisión, como en cualquier medio de comunicación, uno tiene que ir cambiando, probando cosas y ver cómo servir mejor a la comunidad. Entonces, es muy probable que a partir de enero usted va a escuchar algunos cambios. En vez de tener estos 5 énfasis, vamos a tener probablemente la clase de estudio bíblico que yo doy en Aurora, que aparece como programa independiente en otros horarios. Chances hay que aparezca los lunes aquí en el show de Viva Mejor. Usted sabe que hay otro programa que se llama El Mensaje de la Red y aparece los domingos como programa independiente. Parece que también va a aparecer los martes aquí como programa de Viva Mejor. Los miércoles es muy probable que aparezca una versión diferente sobre personas que van a estar analizando puntos del mensaje que yo predico y van a mostrar las partes prácticas del asunto. Eso es algo que lo estamos haciendo desde que empezó la pandemia en el 2020 aquí, y tuvimos una clase especial y nos dio mucho resultado y todavía se sigue haciendo aún después de pospandemia. Parece que vamos a hacer algo así, con uno o dos conductores aquí hablando de cómo poner en práctica esos mensajes. Eso es algo que, si dio resultado aquí en las congregaciones de la red, chances hay que dar resultado en la comunidad. Y así, los viernes creo que sí vamos a seguir con preguntas y respuestas, y estamos probando probablemente algo especial para los días jueves. Así que le advierto, quiero ser siempre transparente con usted. Vienen cambios a partir de enero, creo que le van a gustar. Vamos a poner más palabra, como decimos, más palabras de Dios en el aire, de mi parte también, y eso es lo que más necesitamos. ¿Okay? Y otros temas van a tener que ver con los viernes. ¿Okay? Así tipo preguntas y respuestas, vamos a ver temas variados. Muchos de los temas que hoy hablamos de lunes a jueves, es probable que yo los incluya los viernes como temas variados. ¿Okay? Así que espero que le guste, van a haber quizá algunos otros movimientos, otras cositas nuevas a partir del mes de enero. Ore por nosotros, ore con nosotros. Si usted tiene en su corazón ayudarnos, aportar, colaborar, pues hágalo también. Vaya allí a radiolared.net. Aquí no hacemos maratones, radiotones, pero si usted quiere ayudarnos, bienvenido. Ya nos encontramos después de la pausa comercial.
Nuestra esperanza es Jesús. ¡Feliz Navidad! 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Aquí estamos en su programa Viva Mejor. Y bueno, como siempre, tenemos que los viernes hablar de diferentes cosas. Dediqué el primer segmento para hablarle acerca de cosas relacionadas con radio. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué cambios pueden haber? Sin duda. ¿Okay? Entonces, hay muchas cositas que van a ir pues cambiando, ¿okay? de por momentos. Y entonces es bueno que usted lo sepa. Si usted no tiene una congregación en la cual sea un miembro, que ¿para qué es una iglesia? Una iglesia no es solamente para servicios durante los domingos o cuando ustedes se reúnan, porque hay gente que por cuestiones de trabajo, hay iglesias que no les conviene mucho el domingo, porque más gente puede venir otro día. Hay muchas razones, pero si usted no tiene una congregación, recuerde que no es solamente los servicios. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:25 que los cristianos no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nos necesitamos mutuamente, no solo para estar juntos alabando al Señor y escuchar el mensaje, porque uno podría llegar a ser un espectador. Yo a veces pongo ese caso como quien va al cine o al teatro o a un concierto. Uno no hace nada y nada más se entusiasma, aprende o participa cantando o aplaudiendo, pero hasta ahí llegó. La iglesia no es para eso. Las iglesias son para que participemos en adorar juntos como pueblo de Dios a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, y para que aprendamos los mensajes, para que vayamos a las clases y hagamos preguntas y estudiemos juntos. Pero también son para animarnos, para ayudarnos, para interesarnos por otros y otros por nosotros, para utilizar los dones y talentos que Dios nos dio de las maneras diversas que Él lo quiera hacer. ¿Okay? Eso no significa que siempre uno tiene que tener una posición de liderazgo, un cargo o algo así. Hay una enorme variedad de formas en que lo hacemos aquí también, por ejemplo, en la red. Y uno sirve al Señor dentro de lo que tiene que ver con el servicio, las clases, pero también en la comunidad. Nosotros tenemos personas aquí que sirven a la comunidad, personas que sirven a las necesidades de otras personas de la iglesia. Estamos bien organizados, o creo yo que estamos bastante bien organizados. Entonces, si usted no tiene una congregación así, o no hay sana doctrina, y usted dice, no, lo que me están enseñando, no aprendo nada porque nada más me motivan o me ayudan, pero yo quiero conocer bien quién es Dios, quién es el Señor Jesús, cómo actúa el Espíritu Santo, qué dice la Biblia en referencia a tantas cosas. Bueno, al no encontrar eso, hay gente que se ha desalentado, se ha desanimado y dijo, no, mejor ya no voy a la iglesia. No es excusa delante de Dios. Lo que tiene que hacer es encontrar una iglesia sana, en la doctrina, en la práctica, en el liderazgo, en las finanzas, en todo. No va a encontrar algo perfecto. Yo nunca digo, oh, nosotros en la red lo hacemos todo bien, todo es perfecto, no nos falta nada. No, sería arrogante, orgulloso, sería pecado decir esas cosas. Lo que estoy diciendo es, en medio de todas nuestras imperfecciones, buscamos al Señor constantemente, la dirección de Él, y el Señor nos sigue bendiciendo, nos sigue ayudando, nos sigue agregando cosas, agregando gente, agregando recursos, y a Él sea la gloria. Entonces, hay cosas que si usted nos visita no le van a gustar. Por ejemplo, yo le soy honesto, hay gente que viene y dice, oh, pastor, yo, a mí me edifica mucho cuando usted predica, pero ustedes no tienen grupo de alabanza, por lo tanto me voy a otro lugar. Bueno, esa es su decisión. Yo no creo que es algo, no es una decisión bíblica, pero es su decisión. ¿Ven? Otras personas dicen, no, yo prefiero no tener ese grupo de alabanza. Otros dicen, no, me cayó bien al principio, no lo entendía, pero ahora me doy cuenta por qué lo están haciendo, por lo menos por ahora. Yo siempre digo que eso, esta es una puerta que está abierta hasta que el Señor diga. O a lo mejor Él nunca la quiere abrir, yo no sé, pero no estoy diciendo jamás eso pueda llegar a ocurrir. Depende de lo que Dios nos vaya guiando a hacer. Lo que digo es, uno no va a escoger una iglesia porque la iglesia tenga grupo de alabanza o no. Porque si esa es la decisión suya, usted está tomando una decisión, por cierto, egoísta, concentrada en su preferencia, en su yo. Y usted no puede decir, esa iglesia como la red no tiene alabanza. Lo que no tiene es un grupo en vivo de alabanza, allí, de carne y hueso. A pesar de que tenemos personas que nos ayudan en la alabanza, que nos guían, no son muy notables, no están como un artista en la plataforma, tal vez con luces y colores y humo y todo el mundo los ve, pero ahí están. Okay, así como están también otros siervos y siervas de Dios que en la semana hacen o hacemos ciertos trabajos que nadie ve. So, si usted está buscando una congregación por las razones equivocadas, probablemente se equivoque de congregación. Si usted está buscando una iglesia, una congregación sana, y usted dice, bueno, tal vez mi preferencia hubiese sido otra en tal detalle, pero no, ahí estoy creciendo, el Señor me está no solo educando, sino formando en cómo caminar en Él. La doctrina es sana, se predica la Biblia, no se predica otra cosa. Hay clases, hay sano compañerismo, les intereso, se preocupan por mí. Hay iglesias así en la ciudad. Nosotros estamos hablándole de la red. Okay, yo soy pastor de Iglesia La Red, entonces no puedo hablar de otra iglesia. No tengo experiencia en otras iglesias, tengo experiencia en la nuestra. Entonces le invito cordialmente, si usted no tiene una congregación, no va a ninguna iglesia porque ha abandonado, se ha frustrado, se ha desalentado, o porque es nuevo en Colorado y está buscando una congregación local, o nunca jamás ha ido a una iglesia cristiana o alguna que otra vez y dice, bueno, yo quisiera saber de qué se trata, qué dice Dios. Venga, y no venga una sola vez, porque una sola vez no le va a alcanzar. Venga, continúe viniendo, visítenos. Aquí no lo forzamos a hacerse miembro de la iglesia. Le damos, no, esa es una cosa que con el tiempo usted tiene que tomar la decisión de hacerlo y comprender bien lo que está haciendo. Por sobre todas las cosas, conocer a Cristo como su Salvador y Señor, su único y suficiente Salvador. Y cuando esa transformación en su vida se produce, es natural querer estar en la iglesia. Eso no es fanatismo, eso es natural. Es como, ¿usted conoce ese refrán que dice, el casado casa quiere? Si no lo conoce, ya tiene uno más para agregar a la lista. El casado casa quiere. Y no está hablando de un edificio, de una casa con cuartos y baños. La idea es, tiene su hogar. ¿Ok? Entonces quiere su hogar, quiere formar su familia. Bueno, el cristiano quiere iglesia. Okay. El cristiano quiere iglesia, o iglesia quiere. Si no, yo tengo mis dudas. Una persona no puede decir, soy cristiana, soy cristiano, pero no voy a ir a la iglesia, voy a ser cristiano en secreto. O voy a ser cristiano, pero en mi casa. o con los míos y se acabó. Porque la iglesia es una organización humana y hay problemas y bueno, no es eso excusa delante de Dios. Dios es el que organizó la iglesia, el que fundó, el que la creó, el Señor Jesucristo. El libro de Mateo claramente habla de la iglesia, ¿verdad? Y luego en el libro de los Hechos aparece la iglesia ya más organizada desde el día de Pentecostés. Así que no es un invento ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Daniel, ni de Juan, ni de María, ni de Roberto, ni de Lupita. Esto es una cuestión de Dios. ¿De acuerdo? Cuando usted es de verdad una persona que ha nacido de nuevo en Cristo, uno no va a la iglesia como quien dice, adopto otro lugar donde entretenerme, o me gusta, o aprendo, o tengo mucho cariño por Dios, entonces ahí voy. No. Una persona que ha nacido de nuevo en Cristo siente esa necesidad de tener el hogar, la familia de Dios, y participar, no ser simplemente un oidor ahí después olvidadizo, sino hacer su parte, ¿sí? Y entonces se extiende el reino de Dios. Ahora, los viernes yo aprovecho a hablar un poco de estas cosas porque es el día apropiado, no tenemos un tema fijo del cual tenemos que mantener el control del tiempo sobre ese tema, ¿verdad?, en los cuatro segmentos. Por eso le comento todas estas cosas, porque estamos casi a final del año, como dije al principio, y hay tantas cosas lindas que han ocurrido en este año 2021 post-pandemia, que no sabíamos qué iba a ocurrir, como tampoco sabemos qué va a ocurrir en el año 2022. Ni siquiera qué va a ocurrir dentro de 5 minutos, nadie sabe. Ni yo ni usted. Entonces, al mirar retrospectivamente y decir, wow, Señor, las cosas que tú has hecho en este año. Algunas cosas fueron tristes. Yo perdí a mi papá este año. Perdí es entre comillas, ¿verdad? Ese fue para estar con el Señor. El otro día escuché a alguien que dijo, fulano de tal se mudó al cielo. Y dije, ah, me gusta eso. ¿Okay? Entonces, el 22 de abril de este año, él se fue con el Señor, casi a los 91 años de edad. Bueno, agradecidos con el Señor por su tremenda vida, que ha sido una influencia maravillosa en la vida de mi esposa, de mis hijos, de mi mamá, de mis hermanas, de toda la familia, de la iglesia aquí en la red. Y él fue pastor, entonces en las iglesias que él estuvo, pues fue una tremenda influencia y un tremendo siervo de Dios. Así que este año uno lo recuerda, bueno, también pasó algo así triste, porque la despedida es triste, aunque yo sé que lo voy a volver a ver, pero la despedida momentáneamente es triste. También pasaron cosas maravillosas aquí en la iglesia, en la familia, ven, y en la suya también. Estoy seguro que han pasado, amigo oyente, cosas agradables en este año, y algunas tal vez desagradables, pero mire, todas las cosas están en las manos del Señor. Y para mí la iglesia ha sido, no solo como pastor, como miembro de la iglesia, ha sido un apoyo maravilloso, increíble. Ahí estuvieron nuestros hermanos en las buenas, en las malas, en la parte triste, en las celebraciones que hemos tenido en el año, nueva congregación y todo ese tipo de cosas han sido maravillosas. Pero así estuvimos todos para todos. ¿Okay? En las tristezas, en las alegrías, en los aniversarios, en los cumpleaños, en los funerales, en las aperturas de congregación, en la celebración de aniversario de la red y en tantas cosas. Así que yo le animo antes de ir al último segmento, yo le animo para que piense en estas cosas y dé gracias a Dios que Él está en control de todo. ¿Okay? Ya volvemos.
¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Aquí estamos de regreso a mitad del programa y ahora sí quiero hablarles un poquito a todos ustedes que tienen cualquier tipo de negocio, pequeño, mediano, grande, o a unos que somos personas que pertenecemos tal vez a un, digamos, somos empleados, obreros, somos peones, no importa, cualquiera de nosotros, ¿ok? Hay desafíos en toda empresa, hay desafíos ahí afuera, ¿verdad?, como decimos, en el mundo, y es necesario que hablemos un poquito de cómo operar cuando quizá tenemos una pequeña empresa o, por ejemplo, partamos de ahí, ¿verdad? La sabiduría, como dice Santiago capítulo 1, 5, es una de las primeras cosas que necesitamos pedirle al Señor. Yo le pido a Dios sabiduría para que Él me dirija como director de Radio La Red. Yo le pido al Señor sabiduría para que Él me dirija como pastor de esta iglesia de múltiples congregaciones que es Iglesia La Red. Yo le pido al Señor sabiduría para que Él me dirija con la Escuela de Ministerios de Colorado, para que Él me dirija en la familia, pero hoy, más que la familia, la dedicación en este tema breve de este viernes es, si tenemos una organización, ve, yo no tengo una empresa, pero tengo dos ministerios, la Iglesia y el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, y dentro de la Iglesia está también Radio La Red. Entonces uno dice, ok, necesito hacer las cosas con sabiduría, con inteligencia, porque de lo contrario van a salir mal. Entonces, cuando alguien me dice, oh, pastor, qué éxito, cómo está creciendo la iglesia, o mire otros ministerios que van agregando, y la radio va bien, y la escuela va bien, y la consejería, y esto y lo otro, que Dios, wow, usted tiene inteligencia, yo les digo, mire, lo único que yo hago es pedirle a Dios sabiduría. En Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Es una promesa del Señor. Yo recuerdo que de muy joven yo le decía al Señor, Señor, yo he leído la historia de Salomón en la Biblia, desde que era bien pequeñito. Yo me han contado a las maestras, he escuchado a mi pastor, seguro, yo he leído la historia de Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Nunca hubo un hombre tan sabio como Salomón, dice, y no habrá como él. Ok, perfecto. Yo decía, bueno, yo no sé si algún día Dios me hará como Salomón, pero Señor, yo te pido sabiduría. Dame sabiduría. Y es el día de hoy que yo, ya como un hombre adulto, mayor, le digo, Señor, dame sabiduría. La Biblia dice que la sabiduría vale más que el dinero, vale más que la plata, vale más que los carros, que las casas, que las propiedades inmuebles. Señor, dame sabiduría. Entonces, cuando yo estoy orando, Dios, dame sabiduría, por supuesto que al mismo tiempo la estoy esperando, la estoy creyéndole a Dios, ¿okay? Que Dios me va a dar sabiduría, porque hay decisiones que tengo que tomar, algunas son muy rápidas, otras, o sea, hay decisiones que tengo que tomar como usted, como todos, el mismo día. Algo ocurre y hay que tomar una decisión inmediatamente. En otros casos no, y puedo decir, no, momento, tengo que orar por esto, y el tiempo que haya que esperar no voy a tomar una decisión hasta no estar entendiendo lo que Dios me está diciendo, ¿verdad? Ahora, como empresarios, algunos de ustedes, yo les digo lo mismo. Si usted tiene una empresa, I don't know, bien pequeñita, vendiendo tamales en la calle y está recién empezando y los hace en su casa, o si usted ya tiene un camión de reparto, usted tiene ya, no sé, una empresa grande, todo tipo de personas sintonizan este programa aquí en Radio La Red, de todo tipo de personas. Okay. Hay profesionales de todo tipo, hay empleados, hay obreros, hay comerciantes, como muchos de ustedes en diferentes niveles, you know, comenzando ya en el medio, con empleados, sin empleados, ya grandes. Entonces, pídanle a Dios sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, yo hice eso y sigo haciéndolo. Señor, dame sabiduría. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué le pedimos a Dios sabiduría para el ministerio o para los negocios, si uno está en el mundo de los negocios? Bueno, porque como seres humanos, uno, you know, podemos tomar decisiones emocionales. Y eso nos hace tomar decisiones impulsivas. ¿Qué son decisiones impulsivas? Decisiones hechas provenientes de me gusta algo, me atrae algo o deseo algo. Después están las otras decisiones que vienen de fuentes pecaminosas, como me comparo con alguien más y yo también lo quiero tener. ¿Qué? La envidia o la arrogancia o la avaricia. Bueno, Dios no va a bendecir ese tipo de decisiones. cuando le pedimos a Dios sabiduría, Dios nos da sabiduría, nos corrige y nos hace ver cuando estamos por tomar una mala decisión. Porque nos puede, pues me lo ha, a mí me lo muestra, y yo no soy un hijo especial de Dios. Soy un hijo de Dios porque me he arrepentido de mis pecados y he confiado mi vida en el Señor Jesucristo, creyendo que Él realmente es el que dijo que es, etcétera. Ahora, yo le pido sabiduría y entonces cuando el Señor, ¿por qué quiero hacer esto o aquello? ¿Ok? Quiero presumir, quiero compararme con otros, lo hago por envidia, lo hago por venganza, lo hago por avaricia, lo hago porque soy materialista, ¿acaso? Señor, muéstrame. Entonces uno tiene que ser valiente, vamos a decirlo así, para exponerse así. Total, Dios conoce nuestro corazón de todas maneras y decir, Padre, tú eres el único que realmente me conoces más que yo a mí mismo. Y la palabra de Dios es más cortante, la Biblia, más cortante que toda espada de dos filos y penetra las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la Biblia de sí misma. Entonces, Señor, ok, con tu palabra, penetra mi corazón, muéstrame. Y entonces no dependo de un sueño, de un supuesto profeta o alguien que me diga, Dios dice que debe hacer esto. Y aun si a alguien se le ocurre decirme algo así, yo digo, bueno, muy bien, vamos a comprobar si Dios le habló porque yo tengo la Biblia. Entonces, hay gente que me ha preguntado de vez en cuando, ¿cómo toma usted las decisiones? ¿O por qué generalmente cosas salen bastante bien? Bueno, solamente le digo, le pido a Dios sabiduría, dame sabiduría. Entonces, cuando Él me da sabiduría, yo no digo, wow, yo soy tan sabio. O cuando alguien dice, oh, el pastor Daniel es tan sabio. Es sabiduría de Dios. A eso uno le suma, es cierto, bueno, la parte de la inteligencia. ¿La inteligencia qué es? Bueno, el Señor nos ha permitido estudiar, tener experiencia ya de muchos años en la vida, en el ministerio, haber criado los hijos, ya tener nietos. Esas cosas no pueden tirarse por la basura, ¿verdad? Ni Dios quiere que las descontemos porque Él nos da sabiduría. No, la sabiduría también es la acumulación de experiencias en Cristo, en diferentes formas prácticas de la vida que podemos compartir con otros y sobre las cuales también, mirando la Biblia, nos basamos, ok, qué cosas dieron resultado, cómo comprobamos que, en cierto tiempo le pedimos sabiduría a Dios para cierta decisión, Él nos la dio, la cosa salió bien, aprendamos de eso. No quiere decir que esa ahora es una fórmula para nuestros negocios o para nuestro ministerio, no, o la familia, pero aprendamos de la Biblia cómo Dios hace las cosas. Aprendamos a caminar en Cristo, como dice la Biblia. Entonces, si tenemos falta de sabiduría, no sabemos qué decisión tomar en nuestro pequeño, mediano o gran negocio, o qué decisión tomar, como en mi caso, en los asuntos de la iglesia, del ministerio, de la radio, le tenemos que pedir sabiduría a Dios. Y Dios nos da sabiduría. Y después nos sorprendemos de, oh, ok, tengo claridad en la mente para decir esto es lo que tengo que hacer. Entiendo que Dios está confirmando esta decisión. Esto es lo que me está diciendo. Hijo, haz esto, no hagas lo otro. Ve por aquí, no vayas por allá. ¿Sí? Y eso también requiere fe, porque uno, yo por lo menos, nunca estoy pensando, Dios me dijo y se acabó. Yo estoy diciendo, ok, ¿Dios me dijo o Daniel me dijo? Y estoy diciendo que es Dios. Muchos programas atrás, yo aquí en Viva Mejor, hablé del tema de la fe opuesto a la presunción. Y lo puse en signo de pregunta, ¿fe o presunción? Y usted lo puede encontrar en el podcast, búsquelo, ahí va a aparecer. Y yo me mostré la diferencia de cómo podemos llegar a ser presumidos. Con decir Dios me dijo, le cerramos la boca a todo el mundo. Entonces yo puedo decir Dios me dijo después que algo ocurrió y puedo comprobar que Dios me dijo. O puedo decir Dios me dijo cuando tengo una seguridad de que fue Dios y lo puedo comprobar con la Biblia y yo sé que es el Señor. No quiero decir Dios me dijo y resulta que fui yo el que bauticé, por decirlo así, entre comillas, esa idea mía y haciéndole creerme a mí mismo y a todo el mundo de que Dios me dijo. Entonces, tenemos que ser humildes delante de Dios, pedir humildad al Señor y decir, podemos llegar a equivocarnos, por lo tanto necesitamos Biblia, fe, tiempo y estar seguros de que Dios nos dice. Así que en su empresa, practique eso. Si usted es un ministro de la palabra de Dios, un pastor, practique eso. No se apure. Pídale a Dios sabiduría. Amén. Ya volvemos.
Que la paz y amor del Señor sean palpables en nuestros hogares esta Navidad. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Hablando hoy acerca de muchos temas, muchas cosas, porque es día viernes. Para finalizar en este segmento, quiero decirles un poquito más acerca de si usted tiene un negocio. No importa si es muy pequeño, usted es la única persona que trabaja ahí, o es usted y su cónyuge, o tiene empleados, si tiene vehículos o no. Este es el punto. Usualmente, cuando uno está trabajando por su propia cuenta, no tiene horarios. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi papá tenía su propia empresa pequeña y el hombre no tenía horarios. Y cuando empezó a tener trabajadores, menos. Y él siempre decía, yo tengo que levantarme más de madrugada que los trabajadores, abrir mi taller, etcétera, y los obreros vienen, hacen su trabajo, cuando cumplen su horario se van, yo tengo que continuar. A veces hasta la noche y hasta cerrar y luego preparar para tenerles trabajo el día de mañana. Luego, cuando yo entré en el ministerio, muy joven, pensé, esto es más o menos lo mismo. Uno puede llegar a ser, como decimos en inglés, overwhelming, avasallador, ¿no es cierto? Porque uno no tiene horarios fijos. Y aunque uno se los quiera poner, hay cosas que impiden que uno tenga esos horarios. Entonces, el problema es que uno puede llegar a descuidar la comunión personal con Dios. Hablemos un momento de si usted tiene una pequeña o mediana o grande empresa. En cualquier caso, sea que usted está llevando solo o sola o con su cónyuge adelante todo, o ya tiene empleados obreros, de todas maneras usted puede llegar a descuidar su comunión con Dios porque tiene que trabajar muchísimo. Puede llegar a descuidar su familia, puede llegar a descubrir su matrimonio si está casado, puede descuidar la iglesia donde usted va. Entonces, ¿cómo balancear todo esto? Entonces, cuando uno entrevista a empresarios o uno va conociendo a través de su vida empresarios, una de las cosas que los que son empresarios de éxito y al mismo tiempo no descuidan su matrimonio, su familia, su vida personal, la iglesia, siempre nos dicen que son ordenados, son gente bien organizada. Y estaba leyendo el caso de uno que dice que sí fue muy desordenado al principio, pero luego fue aprendiendo. Por eso una de las razones por las cuales yo hablo aquí en Viva Mejor, a veces en modos de ejemplos o a veces ilustraciones o en otros casos directamente he hablado de cómo organizarse bien, es porque yo he hallado en mi propia vida que organizándose bien uno puede rendir mejor. Hay menos estrés, hay más tiempo para uno, para la familia, para otros en general y, por supuesto, en primer lugar para el Señor y también para la iglesia. Entonces, una persona de éxito en lo que hace es una persona por lo general muy organizada, ¿sí? Entonces, esto es algo que no debemos dejar pasar. Entonces, es importantísimo organizarse y al organizarse mantener ese balance de decir, ok, ¿qué tanto tiempo voy a dar a la empresa? ¿Qué tanto tiempo voy a pensar en la empresa? Uno puede dejar de trabajar físicamente, es decir, tiene un taller, tiene una oficina, tiene algo y dice, ya está, hasta tal hora trabajo y me voy a casa, pero quizá en su casa sigue en su mente trabajando. Yo he tenido que aprender a, como yo digo en casa y mi familia lo sabe, desconectarme. Cuando yo les digo a veces, me voy a desconectar un poquito de esto y lo otro, lo que estoy diciéndoles es ya no voy a estar pensando en algunos asuntos que tengo que solucionar en nuestras congregaciones de la red, o en el ministerio, o en la radio. o con alguien que ha aconsejado. Desconectarme significa para mí hacer alguna actividad que no tiene nada que ver con esas cosas. Y le confieso que lucho porque me viene enseguida a la mente. Ay, no, pero esto y lo otro. Entonces, con los años, con la experiencia, con la oración, he aprendido, y la práctica, a tratar de, ok, hasta aquí, y ahora me desconecto de eso, porque eso es bueno para mi salud mental, es bueno para mi salud física. Y aunque sea un ratito, no necesito decir, voy a trabajar 8 horas y voy a usar las otras 8 horas haciendo esto y aquello. No me puedo dar personalmente ese lujo, porque cuando uno está en ministerio es complicado el tipo de horario que tiene, ¿verdad? Reuniones aquí y allá, y servicios, y encontrarse con uno con el otro. Uno tiene que acomodarse un poquito a ciertos horarios, entonces no es horario normal. Entonces es más desafiante encontrar esos pedacitos de tiempo. Y a usted, que tiene una empresa, le puede llegar a pasar más o menos lo mismo. Entonces no descuide su vida personal a solas con Dios. No descuide su vida familiar. No descuide nada de eso, su salud física, etcétera. Entonces póngalo en perspectiva, póngalo en un calendario. ¿Okay? Yo inclusive pongo en el calendario los momentos de descanso, no digo de cada día, pero tiene que haber un día de descanso en la semana. No se puede trabajar 7 días a la semana sin parar por muchos años y no venga una enfermedad o el estrés o el descuido de su relación personal con Dios y las cosas se vienen abajo. Hay gente que ha tenido mucho éxito en su empresa, ha hecho mucho dinero, pero su vida personal se viene abajo. Su familia, su matrimonio se va viniendo abajo. La relación con sus hijos se va viniendo abajo. ¿Ven? Otras damas a veces están solamente trabajando en su hogar, lo cual es muchísimo trabajo, pero cometen el mismo error. Y a lo mejor critican a su esposo diciendo, eres un workaholic y usted nunca paras de trabajar y no me pones atención y tampoco a los hijos. Y a veces usted como dama hace lo mismo. Trabajar no es solamente salir de la casa a trabajar, a ganarse el pan. Hay gente que puede estar en su casa atendiendo la comida, la casa, los hijos, y hay también workaholics, okay, o adictos al trabajo del hogar. También existe eso en muchas damas. Entonces, no apunte para afuera siempre, okay, o a otras personas, como su cónyuge. So, uno tiene que organizarse y tiene que decir, ¿cómo voy a balancear mis responsabilidades? Con Dios, con la familia, conmigo mismo, con la iglesia. ¿Ven? Hay personas que de pronto les es muy fácil no asistir al servicio, algún servicio de la iglesia, porque dicen, bueno, yo tengo que hacer este arreglo, tengo que hacer esto y lo otro, en la semana no tengo tiempo. Eso está demostrando que, ok, no hay muy buena organización ahí en su tiempo en la semana, o número 2, peor, no está poniendo al Señor en primer lugar, porque seamos honestos. No estoy diciendo no es cristiano, es mal cristiano. Seamos honestos. ¿Cuánto tiempo le puede llevar estar en un servicio? En promedio, las iglesias que tienen servicios más breves, como las que tienen los servicios más largos, en el mundo cristiano por lo menos, ¿qué le puede llevar hasta que va y viene y tiene un servicio? Lo mínimo sería 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de la distancia. ¿Y el resto? ¿Y el resto qué pasa? ¿No puede arreglar ese carrito, esa casa, o ese el resto de las horas en el día? Es un poquito complicado pensar que no pueda distribuir bien su tiempo. Más bien yo diría, bueno, Señor, yo quiero estar en casa, quiero congregarme. No, yo quiero congregarme en vez de estar en casa, pero necesito hacer esto urgentemente hoy porque mañana tengo que usar mi vehículo para el trabajo, o tengo que ir, me tienen que llevar al trabajo el vehículo. Entonces, vamos a actuar con fe y vamos a decir, Señor, dame sabiduría, como decíamos al principio, dame inteligencia. Yo quiero estar en tu casa, no para cumplir con el pastor, no para cumplir con la iglesia, no para que qué dirán si no voy. No, simplemente es una necesidad y es una obediencia a ti. Entonces, yo voy a ir confiando que me vas a dar inteligencia y me vas a ayudar a saber cómo manejar mi tiempo el resto de este día, digamos un domingo. ¿Y sabe usted que el Señor lo hace? De pronto nos da ideas, nos hace trabajar con más inteligencia o alguien nos viene y nos ayuda. Entonces dijimos, ok, maravilloso, ve que se puede hacer. Y si no, compruébelo. como en muchos casos usted dice, no voy a estar en un servicio porque tengo que hacer esto y esto y lo otro. Y sin embargo, durante el día, si usted suma las veces que ha perdido tiempo, casi seguro que pudo haber estado en un servicio en su iglesia local. Entonces, eso no es fanatismo, no es usted se va a ganar el cielo o al pastor o a los miembros de la iglesia o qué dirán. Es por su propia vida espiritual, es por un acto de obediencia. ¿Usted cree que los pastores no tenemos obligaciones en nuestro hogar? Y que un domingo a la tarde o a la mañana o cuando fuese nos convendría quedar en casa haciendo ciertas cosas que en la semana tampoco podemos hacer, no tuvimos tiempo. Por supuesto que sí. Nosotros también necesitaríamos o podríamos usar eso. Y entonces, ¿por qué es que fielmente igual estamos en la congregación? ¿Porque es nuestro llamado? ¿Porque es nuestro trabajo? Bueno, en parte sí, pero que no sea esa la razón principal por la cual yo estoy siempre en mi congregación es porque quiero obedecer a Dios, porque lo amo. Y porque aunque yo soy el que trae la palabra y el que organiza y soy el pastor y el que pastorea, a mí me bendice personalmente. Dios edifica mi vida, ¿ven? Me fortalece en la fe, el solo estar con otras personas. Aun si yo dijese un domingo, no voy a predicar yo, va a predicar uno de mis líderes, el solo hecho de estar yo ahí escuchando a mí, no importa qué hacemos, qué no hacemos, cómo lo hacemos, en el sentido, digo que importa, pero no importa en el sentido de que no es eso lo que nos va a edificar. El hecho solo de estar en la casa del Señor, de orar con otros, de participar juntos en alabanza y adoración y no tomarlo como una cosa liviana. Yo veo que en Colorado la gente tiende a tomarlo un poquitito liviano el asunto y otros muy livianamente. Entonces, luego cuando vienen las pruebas, la enfermedad, el dolor, un accidente, falta de trabajo, un problema matrimonial, se desesperan. Entonces sí corren a la iglesia. Ahora, no estoy juzgándolo, lo que estoy diciendo es no debería desesperarse. Pero no tiene las herramientas como para saber cómo manejarse sin desesperarse. ¿Y por qué no tiene las herramientas? Porque toma muy livianamente el tema de lo que es iglesia. ¿Ven? Y tiene malas ideas, cosas raras con relación a lo que es iglesia. Así que yo le animo este viernes. ¿Ok? Yo le animo. Si usted no va a un lugar o no es fiel en su iglesia local, comience a proponerse a ser fiel antes de que comience el nuevo año. Ahora, no espere el primero de enero. ¿Ok? Bueno, gracias por su atención y nos encontramos luego en el video o el fin de semana en la iglesia, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.